Seguimos en Mediodía Cope, te lo acabamos de contar, si la curva de la pandemia va bajando poco a poco de forma lenta, tiende a la estabilización en algunos puntos, pero la presión hospitalaria sigue siendo muy alta. De las comunidades que han adelantado esta mañana los datos, ahí está Cataluña y Galicia, donde sí se registra un descenso de los positivos, pero sube la hospitalización, tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos. Y por eso no hay que bajar la guardia. Y por eso te voy a contar también ahora la historia de Emi Pujades, que tiene 37 años y es enfermera de cuidados intensivos en el Hospital General de Valencia. Además es triatleta. Ella lleva casi 4 años trabajando en la UCI y nunca antes había visto algo parecido. El pasado lunes explotó sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos, llorando. Intentaba desahogarse. En ese momento un compañero la ve y decide hacerle una fotografía. Esa imagen se ha hecho viral y sirve para recordarnos la cruda realidad que muchos todavía, un año después, un año de pandemia, no quieren ver esa realidad. ¿Qué tal, Emi? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos conociendo poco a poco los datos. Veremos esta tarde, cuando ya los publique oficialmente el Ministerio de Sanidad, pero los que han adelantado esta mañana las comunidades autónomas sí reflejan ese descenso de los positivos, pero sigue subiendo los ingresos tanto en planta como en UCI. Lo hemos visto en Galicia esta mañana, lo hemos visto en Cataluña, y la presión sigue siendo muy alta. ¿Cuál es la situación en el Hospital General de Valencia, en esa UCI en la que trabajas?
Nosotros ahora mismo, por desgracia, no hemos notado el descenso de paciente crítico. Nosotros, de aquí a que podamos notar ese descenso que se está anunciando, puede que pasen entre 3-4 semanas como mínimo. Sí que se ha notado un poco, muy poquito en lo que es en actividad asistencial, en hospitalización, pero estamos rondando los 200 pacientes ingresados por COVID en sala y las UCIs están al no al 100%, sino más del 100%, como bien sabéis.
Emi, quiero que nos pongas y que lo hagas con todos los oyentes, que compartas con todos los oyentes de Mediodía Cope el contexto de esa foto, que ya digo que se ha hecho viral, pero que tiene su historia y también su intrahistoria. Cuéntanosla.
Sí, bueno, pues mi caso fue, llevaba 3 guardias seguidas por circunstancias diferentes. Una de las 3 guardias fue porque me pidió la supervisora porque no había gente y tuve que ir a hacer la guardia extra. Y nada, se sumó el cansancio, el llevar prácticamente desde el Puente del Pilar sin parar atendiendo a pacientes COVID, pacientes que se contagiaban bien desde estar pasando un fin de semana con amigos, a que se contagiaban en el trabajo, a múltiples excusas. Todos tenían su excusa para alegar el contagio. Y fueron un cansancio físico más el mental que me impactó bastante. Y mira que yo estoy acostumbrada a ver ingresos de pacientes, que una de mis mejores amigas, compañeras de promoción, con la misma edad, estuviera ingresada en sala por COVID. Y a su vez estaban también sus padres, muy mayores los dos, ingresados también, muy graves ambos, por COVID, porque ella era la que los cuidaba. Y fue como un estallido de todo, o sea, del estrés, del cansancio físico y del cansancio mental, sobre todo.
En ese momento estallas, te hacen la foto, se comparte en redes sociales. Y claro, y tú vienes avisando que esto ya no es una pandemia. Hablas incluso, Emi, de guerra.
Sí, esto para mí es una guerra, o sea, ni tercera ola. Esto es una pared vertical que no hemos llegado a ver el tope todavía en lo que es el paciente crítico. O sea, llevamos un año prácticamente desde que empezaron a llegar los primeros casos, las primeras sospechas, porque nos ingresaban pacientes con una neumonía bilateral de origen desconocido, que no estaba afiliada. Y llevamos prácticamente un año luchando contra un enemigo invisible más contra todo lo que conlleva que la gente no tome medidas. Mucha gente sí que estamos cumpliendo pues las restricciones y todo, pero por culpa de la gente que piensa o que esto no existe o que está simplemente cansado de lo que es la pandemia, pues por culpa de esa gente estamos como estamos ahora mismo.
Nos contaba situaciones límite como el de esa compañera, en la misma sala que sus padres, los tres, contagiados de coronavirus. Contaba yo al principio, Emi, que a ti te encanta el deporte, que haces triatlones, y para este tipo de competiciones hay que mantener la mente fría muchas veces. Yo no sé si en la UCI también eso te ayuda y tienes que trasladar la mentalidad o el entrenamiento mental del deporte a una unidad de cuidados intensivos.
Yo, de hecho, creo que el que sea maratoniano y haya corrido maratones y haya hecho triatlón, a mí me ha servido de mucho porque en el maratón está el famoso muro, que cuando aparece no sabes cómo continuar, te dan ganas de abandonar, piensas en todo lo que te queda y no sabes cómo, de repente sacas fuerzas de donde no las hay y sigues corriendo y acabas terminando el maratón. Y aquí es lo mismo. Sabes que la meta está lejos porque nosotros ahora mismo el problema es que no vemos el final, pero sabemos que va a llegar y sabemos que detrás de esa meta, detrás de esa meta, está la normalidad o lo más parecido a la normalidad que vamos a volver a tener.
Bueno, pues todavía queda tiempo para alcanzar esa normalidad. Como dices, este maratón de momento no vislumbramos la meta. Así que toca seguir peleando, toca seguir cuidándonos y esos mensajes que trasladas tú precisamente desde el interior de una unidad de cuidados intensivos, porque lo vives día a día, porque lo ves, porque incluso os llevan a los profesionales que estáis ahí en primerísima línea a derrumbaros, como hemos visto la foto, pues os llevan a lanzar mensajes de máxima preocupación y sobre todo de aquellos que no quieren darse por enterados todavía, un año después, pues que con solo mirar o escuchar, en tu caso, lo que nos cuentas desde la unidad de cuidados intensivos debería ser suficiente. Emi Pujades, enfermera de cuidados intensivos en el Hospital General de Valencia. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos a 8 de febrero y ha pasado un mes desde que la borrasca Filomena dejara en nuestro país una nevada que tuvo duras consecuencias. Aquellas acumulaciones de hasta 40 centímetros de nieve y el intenso frío hicieron que, por ejemplo, muchas cosechas en los campos se echaran a perder. Como decía, ya ha pasado un mes desde la gran nevada, pero los efectos en el campo siguen notándose. Las pérdidas en la agricultura, el sector más afectado por el temporal, ascienden a 80 millones de euros. Para que conozcas las historias de las consecuencias de Filomena, vamos a recorrer varios puntos. Y la primera parada la vamos a hacer en Consuegra, en Toledo. Su protagonista es Ana, que es propietaria de una empresa semillera en Toledo. La borrasca provocó el hundimiento de 15 de sus naves. Hasta 2 semanas después de las precipitaciones, no pudieron empezar a trabajar por las heladas.
Después de un mes más o menos, pues ya hemos empezado a levantar un par de naves para poder seguir sembrando, para poder mantener el negocio, ¿no? Con lo que eso conlleva, que es mantener a nuestros empleados y, por supuesto, a los clientes.
El 80% de su plantación son melones. Ana ya da por perdido este año porque no cree que puedan recoger ni siquiera algo de esta fruta. Van a seguir trabajando en otros productos, como los pimientos, como los tomates, como las berenjenas. Cree que las ayudas pueden ser muy útiles para hacer frente a la situación, pero sin embargo es consciente de que las dificultades económicas a causa de la pandemia pueden retrasar esas ayudas.
Por supuesto, hemos solicitado la ayuda que corresponde. Al ser declarado como zona catastrófica, el Ayuntamiento de Consuegra habilitó una oficina para que todos los damnificados por el desastre de Filomena pudiéramos tramitar los expedientes. Creo que algo nos va a llegar, pero es evidente que el 100% no, porque precisamente no estamos en una buena situación económica, ni España, ni Europa, ni, vamos, ni el mundo en general, ¿no?
Esta es Ana, de Consuegra, en Toledo. Te voy a hablar ahora de Antonio. Trabaja en el sector de la oliva, de la viña también, en Moral de Calatrava, en Ciudad Real. El paso de la borrasca les afectó a sus explotaciones, pero sobre todo fueron las heladas que vinieron después por la ola de frío.
El olivar empieza a tener importantes defoliaciones, consecuencias de las bajas temperaturas que se produjeron en aquel momento. La viña, hasta que no llegue el mes de abril, mediados de abril, último de abril, pues no vamos a ver las verdaderas consecuencias.
Bueno, hasta mediados de abril, en el caso de la viña, no podrán ver exactamente las consecuencias. Esta es la realidad que afronta Antonio y decenas, cientos de agricultores ahora mismo sin ayudas.
En cuanto a ayudas que hemos podido recibir, pues a mis oídos no ha llegado ningún tipo de ayuda. Incluso a nosotros no nos han declarado zona catastrófica, con lo cual no tengo conocimiento de que haya alguien que se haya puesto con el campo de la zona para hacer algún tipo de ayuda.
La última parada la vamos a hacer en el sureste de la Comunidad de Madrid, en la comarca de Las Vegas, en Villamanrique del Tajo, que es un pueblo por el que pasa el río que lleva su nombre, el Tajo. Y esto hace de él otra localidad más de la zona que se caracteriza por la actividad agrícola. Carmen vive en este pequeño municipio y se dedica al cuidado de una pequeña explotación, hasta que llegó el temporal y lo arruinó todo. Ahora está pendiente de todos los daños que provocó Filomena. Además del derrumbe de sus naves, Carmen también se quedó sin el sistema informático que activa su empresa. La tecnología solo es una parte del desastre sufrido por el sector primario, sobre todo en zonas de poblaciones más pequeñas.
Se desprogramaron dos naves agrícolas de unos 4.000 metros cuadrados en total, con toda la maquinaria que poseemos. La catástrofe fue descomunal. En el pueblo se cortó la luz, el agua y el teléfono. Los postes de la luz quedaron arrancados o partidos por la mitad.
Pues esta es la situación y este es el escenario que sufren todavía muchos agricultores un mes después del paso de Filomena.